Bueno, y una semana más tenemos aquí, nos acompaña Laura Álvarez, la pediatra Laura, para abordar con ella estos temas de actualidad relacionados con la salud infantil. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros muy bien, no sé los niños cómo los tenemos alrededor, ¿no? Si están malitos, bueno, una fiebre que otra van cayendo con este tiempo. Sobre todo los virus, entre los más pequeños, y en ocasiones hay que darles medicina, pero esto puede convertirse en una odisea, el darles la medicina, y ocurre, porque aquello de que te cierran la boca, de que no les gusta, de que te la tiran incluso de la boca.
Sí, yo he tenido situaciones verdaderamente dramáticas de padres que vienen a la consulta diciéndome es que es imposible, y les das las pautas y llegan a incluso decirte, no, mira, te llevo al niño a la consulta y le das tú la medicación, hasta ese punto. Sí que es verdad que bueno, que tenemos diferentes maneras de poder solventar esta situación. Una de ellas sería pues que los medicamentos suelen tener diferentes presentaciones, ¿no? Diferentes vías de administración, y además diferentes, por ejemplo, un jarabe según la marca pues puede tener un sabor u otro. Entonces es ir jugando hasta encontrar el que al niño le guste. Aún así, hay veces que simplemente el hecho de darles algo en la boca, ellos no quieren, se niegan. Un poco relacionado sobre todo con la edad de los 2 años, los 2-3 años, que quieren ellos pues decidir todo, ¿no? Fomentar su autonomía, el yo. Entonces se niegan, por ejemplo, a que les pongas la chaqueta, o viene todo un poquito pues, o a ducharse, ¿no? Siempre está el no por delante, y la medicación, pues que les des algo que ellos no tienen previsto, pues no lo toleran. Entonces siempre hay tácticas. Pues a lo mejor si le estamos enseñando un cuento o está viendo la televisión o lo que sea, pues podemos aprovechar el momento que el niño esté un poco distraído, y por el lateral de la boca con la jeringa le podemos administrar poquito a poco, nunca tumbándolo para evitar atragantamientos. Y luego también pues hacer que se lo das a un peluche, a un muñeco. Y también otra opción sería ya esto en último lugar, mezclarlo con un yogur, por ejemplo, o algo que a ellos sí que les guste, enmascararlos de manera que si no queda otro remedio. Esto, por ejemplo, con el antibiótico, a veces cuando no existe más remedio que tener que dárselo, y el niño no hay manera de dárselo, ¿no? Lo ideal es no mezclar los medicamentos con otras cosas.
Claro, porque pierden eficacia.
Claro, puede dificultar su absorción, pero bueno, a veces más vale que se lo tome de alguna manera que no se lo
hasta
tome.
Que entiende que si lo tira 3 veces se le volverá a dar una cuarta, porque claro, hay niños que lo tiran, que lo vomitan,
sí. Hay niños que llegan a vomitar, lo escupen siempre, entonces ahí tenemos un problema.
Porque si lo vomitan, ¿cuánto porcentaje de medicamento se ha quedado dentro y cuánto ha tirado? Es que...
Claro, si el vómito se ha producido en la primera media hora tras la administración, se debe volver a repetir. Si ha pasado ya media hora, ya podría haberse absorbido una pequeña cantidad, entonces ya la consideramos como válida.
Y si
como
es
válida.
inmediato, seguro que otra vez,
exacto, sí. Y luego también tenemos, por ejemplo, la vía rectal para casos ya extremos de que el niño no, por ejemplo, el paracetamol para la fiebre, lo podemos dar también vía rectal, aunque no es la forma ideal, que es el febrectal más conocido,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Se puede optar por otra vía de administración.
Y claro, bueno, optar siempre por, supongo que las pastillas que no sean, porque claro, ¿cómo traga una pastilla?
Claro, sí que es cierto que vienen adolescentes a veces, adolescentes ya rozando la edad de pasar al médico de familia,
bueno,
con
ya
casi 15 años que no se toman las pastillas. Entonces,
no, esto yo creo que es más cuestión de...
un poco psicológico.
Sí, no, que hacérselo entender.
Sí.
Y claro, cuando empiezan a hablar y tú les mezclas el medicamento con danones o natillas, te puedes encontrar a que te contesten aquello de es que está venenoso. Esto me ha ocurrido a mí. Esto
claro,
una
son muy listos.
Claro, porque yo, es que no, era increíble. Además, cuando son niños que comen muy mal, que no les gusta o que no son muy apetentes, aún es más dificultoso.
Sí.
Entonces es armarse de valor, digo yo.
un poquito, y eso, ir explicándole pues que es para que se ponga bueno, y siempre pues evitar momentos violentos o forzar en exceso al niño, porque todo eso va a crear aún más rechazo y que el niño asocie el momento de tomar la medicación con un momento muy violento.
Pero ¿cómo relajas? Porque claro, yo creo que es que la madre ya las vibraciones que está transmitiendo de la sensación que tiene, ya yo creo que el niño lo percibe.
Sí, claro.
Porque es la forma de mirarlo. Primero yo creo que la madre tendríamos el que miedo. Relajarnos, ¿no? Como decir, no va a pasar, porque es que tú ya dices, vamos a montar aquí. Por eso yo creo que antes tendríamos que tener un curso las madres para relajarnos, ¿no?
Pues bueno, al final es relativizar, ¿no? Porque tampoco, pues hay veces que sí que es preciso y no queda otra, y otras veces pues que igual, pues bueno, podemos esperarnos a otro momento que sea más oportuno. A veces pues si es la noche, ¿no?, el niño está cansado, tal, pues va a ser un poco dramático. Pero bueno, al final muchas veces viendo que siendo determinantes con el niño de no, mira, esto te lo tienes que tomar sí o sí, no se puede flexibilizar, si es el caso de una medicación que la deben tomar perdón, sí o sí, al final ellos lo entienden. Entonces pues bueno, otros no tanto, pero...
Mire, también me preguntaban, ¿hay algún momento determinado en que sí se tiene que hacer una analítica? Es decir, el niño durante todo el año, pues ha llegado, durante toda su vida, pues ha llegado a tener, a pasar casi a la adolescencia y nunca le han hecho una analítica, ¿no? Y no se detecta nada de urgencia para hacérsela. Pero claro, hay madres que a veces me lo han preguntado. ¿Debería?
Sí, a mí también. A veces han venido a la consulta de, es que nunca le he hecho una analítica. ¿Hay que hacerle una analítica? En principio, si es un niño sano, come bien, no tiene ningún tipo de síntoma ni problema, duerme bien, hace deporte con energía, no habría por qué hacer una analítica.
Claro, porque esto viene relacionado con, por ejemplo, en que estén, porque tú dices, ¿cómo sé yo si está bajita de hierro, o si tiene algún tipo de
carencia
nutricional?
Sí, a ver, el hierro sí que es verdad que en niños pequeños, sí que hay ciertos momentos de la vida del niño donde es más frecuente que haya una ferropenia. El hierro es un mineral esencial, un micronutriente que es muy importante para nuestro cuerpo, para transportar el oxígeno, nos ayuda pues eso con la hemoglobina, los glóbulos rojos, también está implicado en el desarrollo neurológico, pues eso, en el aprendizaje, la memoria, la atención, incluso el sueño, y también en el sistema inmune. Podemos coger más infecciones porque está implicado también en la formación de los glóbulos blancos. Entonces es algo muy importante, y sí que es verdad que en ciertos momentos de crecimiento del niño, como puede ser los primeros 2 años de vida, que el niño crece muy rápido,
sí,
aquí hay más frecuencia de que pueda haber un déficit. Además, muchas veces pues no comen muchos alimentos ricos en hierro porque por la textura, ¿no?, la carne roja, el marisco, el pescado, que es lo que más tiene un tipo de hierro de más fácil absorción, muchas veces en esas edades es un poco más complicado, ¿no? Aunque también hay maneras de darlo. Pues a lo mejor podemos hacer mini hamburguesas o que esté todo más tiernecito, ¿no? O introducirlo en otro tipo de recetas, unas croquetas caseras, por ejemplo. Uh-huh. Y si es hierro de origen vegetal, entonces podemos facilitar su absorción, por ejemplo, añadiendo un chorrito de limón o cítricos después de comer. También frutas y verduras ricas en vitamina C, como el pimiento, las fresas, todo eso también favorece la absorción. Y también evitar que los lácteos los tomemos inmediatamente tras las comidas, el típico yogur o un vaso de leche, el calcio inhibe la absorción del hierro, entonces es mejor separarlo de las comidas, darlo por ejemplo en la merienda o en el almuerzo o el desayuno. Entonces, teniendo esto controlado, podemos hacer que no hayan deficiencias, ¿no? Y luego también las mujeres adolescentes, Con la menstruación también es una época de crecimiento también acelerado, y con la menstruación pueden tener más pérdidas. Entonces también es un momento crítico. Si los niños están en esas épocas y vemos algo que nos pueda llamar la atención, por ejemplo, que está muy pálido, muy cansado, que duerme mal, que tiene falta de apetito incluso, todo eso puede ser indicativo de que tiene una ferropenia, entonces habría que hacer una analítica para determinarlo.
Hay ocasiones que es inevitable, y que los más pequeños, hablamos de los más pequeños, toman antibióticos. Y claro, ¿qué consecuencias tiene que tomen antibióticos? ¿Inmediatas y a largo plazo?
A ver, los antibióticos es importante tener en cuenta que debemos darlos siempre bajo prescripción médica. Esto ya está bastante controlado, porque antiguamente sí que, por ejemplo, tú podías ir a la farmacia y comprar antibióticos, ¿no? Pero esto ahora ya no se puede. Si no tienes la receta del médico, no se puede. Y también los médicos deben estar actualizados y no dar antibiótico a la primera fiebre de cambio, ¿no? Que antiguamente sí que se abusaba bastante de los antibióticos, y a lo mejor en infecciones virales se daba antibiótico, y para los virus los antibióticos no tienen eficacia, porque es para tratar a bacterias. Y también es muy típico lo del antibiótico de los 3 días, que es la azitromicina,
sí,
que se da como te la doy, pero para darte algo, ¿no? Eso es la sensación que tengo yo como profesional. Pero este antibiótico realmente tiene unas indicaciones y no es el fármaco a utilizar, por ejemplo, en una amigdalitis o en una otitis, ¿no? Hay que darlo en ciertas enfermedades, como puede ser la tosferina o una neumonía atípica también. En esos casos sí que está indicado dar este medicamento, pero no para el uso que se suele hacer muchas veces. Y todo esto al final va generando resistencias de nuestro organismo frente a los antibióticos. Las bacterias se vuelven resistentes, entonces esto es un grave problema, porque ya se ha detectado gente que le vas a dar un antibiótico y no es eficaz este antibiótico, ¿no? para tratar una infección, y hay que recurrir a antibióticos de amplio espectro, que son verdaderas bombas. Entonces es importante dar siempre los antibióticos concretos para cada situación, porque no podemos dar el mismo para todo, ni antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, el Aumentin es muy potente, y si damos eso, pues al final generamos este tipo de consecuencias. Y además, para la microbiota intestinal también es una verdadera bomba. Al final, si damos antibióticos de amplio espectro, pues nos cargamos toda la flora.
Lo que pasa es que dicen, yo no sé qué esperan a darme antibiótico con lo malito o lo malita que está mi hija.
Sí, hay que tener, pues eso, saber cuándo hay que darlo y no, sospechar cuando se sospecha una sobreinfección bacteriana. La mayoría de catarros en los niños, el 80-90%, están producidos por virus. Entonces es normal que los pediatras siempre digamos, es que es un virus. Pero sí que es verdad que hay ciertos indicadores que nos hacen sospechar que hay una sobreinfección bacteriana y que se tiene que tratar con antibiótico, claro, para eso están.
Y también el uso del chupete. ¿En qué momento idóneo se puede quitar y qué efectos puede tener cuando se quita? Y sobre todo, si se... A ver, nosotros éramos más del problema de quitarlo, y ahora es más el problema que se tiene cuando se piensa en ¿damos chupete o no damos chupete? En principio, ¿partidaria de dar chupete?
Realmente el chupete tiene unos pros y tiene unos contras, entonces simplemente tenemos que saberlo y cada familia, pues bueno, decidir. Pros del chupete, pues previene el síndrome de muerte súbita del lactante, calma al bebé también, ayuda a calmarlo.
Es la succión. Nos acabas de dar razones de peso, sobre todo la primera, es decir, si previene la muerte súbita, es que ya entramos en un convencimiento.
Sí, pero bueno, la lactancia materna, por ejemplo, también lo previene, entonces pues habría que valorar.
Sí.
Luego, otro pro, pues que favorece el sueño del bebé también, según algunos estudios. Y contras, interfiere con la lactancia materna, sobre todo en las primeras semanas, por la confusión tetina-pezón.
Sí.
Porque el pezón es diferente al chupete, entonces el niño se hace un lío entre cómo tiene que succionar la teta y cómo tiene que succionar el chupete. Entonces, es importante las primeras 3 semanas, más o menos, si es lactancia materna, pues esperar esas 3 semanas hasta dar que la lactancia ya esté bien establecida, la lactancia materna, hasta dar el chupete.
Es que luego ya no lo cogen.
Ya. Mis hijos no lo han cogido ninguno de los dos.
Claro.
Pero al segundo lo intenté antes incluso, pese a las recomendaciones, dije, lo voy a intentar antes porque, claro, al final... Sí que es verdad que el chupete, pues bueno, tiene sus contras, ¿no? Como diré ahora, pero los pros de calmarlo y tal por la noche, pues bueno, también ayuda, ¿no? Pero yo no lo conseguí.
No, es que cuando ya llevan 3 semanitas y lo saben, incluso además dicen que hay uno que se parece mucho al pezón y nada, no. Optan incluso por chuparse el dedito, al menos es la experiencia que yo tengo.
Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay niños que sí que lo aceptan y otros pues que no, aunque se los des pronto. Y los contras serían pues alteraciones bucodentales, como por ejemplo la mordida abierta anterior, que es que se queda un hueco entre los incisivos y que puede persistir hasta la vida adulta, especialmente pues si el uso del chupete es muy prolongado, podemos tener este problema. Y luego también pues derivado también de todo esto de la mordida abierta, pues deglución atípica y problemas masticatorios y paladar ojival también. Entonces, pues bueno.
Eso aparte de cuando son conscientes que el chupete forma parte de su vida y ya no quieren quitárselo,
no quieren, claro.
Porque entonces ya tienes un drama.
Lo ideal es sobre el año ya... intentar reducirlo al máximo posible, no demorarlo más de los 18 meses y nunca más de los 2 años. Sin embargo, vemos a muchos niños que
incluso se lo esconden, porque fíjate cuando los ven y dicen, ¿qué fácil en el chupo? Claro, le preguntan y él, ya cuando, o ella, cuando ve a alguien, lo esconde y dice, ya no me riñen. Ojo, lo mayor es que...
Claro, lo ideal sería ya en estas edades usarlo simplemente para conciliar el sueño, por ejemplo, que es un momento que sí que lo suelen requerir, y después quitarlo. Pero esto... Muchos no lo aceptan. Eso es la teoría, luego la práctica.
Bueno, en la práctica, claro, porque fíjate, antes de ser mamá, ¿aconsejabas cosas que luego te has dado cuenta de lo difícil que son poner en práctica siendo mamá?
Y tanto, claro. Y a veces pienso, no sé cómo me podían decir eso siendo residente de medicina, me daban unos consejos que esto es imposible.
Imposible, claro. Pues Laura... pediatra, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a ti, hasta luego.